de uno en uno. En Onda Madrid. Con Isabel García Regadera.
Hoy en De Uno en Uno tenemos a tres escritores. Paz Martín Pozuelo, bienvenida, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Tenemos a Candu Banna, que es el seudónimo literario con el que escribe Andrés Moreno. Bienvenido, Andrés.
Exacto, gracias.
Luego nos explicarás el porqué de ese seudónimo. Y he dejado a Tere Oteo para el final, porque es la que ha elegido la primera canción que ya está sonando de fondo. Bienvenida, Tere.
Muchas gracias. ¿Qué tal?
Pues estamos escuchando a Amy Winehouse y tiene mucho que ver con tu obra más reciente, ¿no?
Así es, tiene mucho, mucho que ver, ¿no? Es la protagonista del poemario nuevo que está en imprenta. Está todavía por salir, calentito. Se llama Cuando sabes que estás muerta. Y bueno, ha querido ser un pequeño homenaje a la figura de Amy Winehouse.
¿Y nos vas a leer alguno de esos poemas? ¿Nos vas a adelantar algo?
Por supuesto, por supuesto.
Nuestros oyentes se preguntarán, ¿qué tienen en común estos tres escritores? Pues de momento, que estáis publicando con la editorial Playa de Ácaba.
Así es.
Es una editorial madrileña.
Sí. Uh-huh.
Están ahí Noemí Trujillo y Lorenzo Silva, uh-huh, apostando fuerte por muchos escritores como vosotros. Y sois además tres de los participantes de la cuarta edición del Festival Carboneras Literaria.
Sí, Festival Carboneras Literaria, cuarta edición ya este año, empezó en 2014 y tendrá lugar los días 20, 21, 22 y 23 de julio en Carboneras, por supuesto.
Que es un encuentro que organiza Playa de Ácaba.
Organiza Playa de Ácaba con la colaboración del Ayuntamiento de Carboneras y la Diputación de Almería. Y bueno, se pretende ser un encuentro de escritores, en general de arte, ¿no? Un encuentro multidisciplinar donde tenemos una exposición de pintura en el Castillo de San Andrés, de retratos de autoras este año. Luego hablaremos de ello, Mujeres de Fábula. Y bueno, un encuentro que, como decimos, lleva desde el 2014, creciendo cada año más. Empezó siendo una única jornada. Y este año son cuatro días los que vamos a dedicar a disfrutar de la literatura y a disfrutar
y de la playa.
Nada que tengamos un ratito o nos escapamos.
La pregunta obligada es cómo una editorial como Playa de Ácaba, que ya el nombre apunta, pero una editorial madrileña decide hacer un encuentro anual en Carboneras.
Bueno, la Playa de Ácaba está muy ligado a Carboneras. De hecho, el nombre pues viene por ahí, ¿no? Es un poco representa un poco la metáfora de, bueno, todos sabemos que Lores de Arabia, cuando atravesó el desierto del Nefud para llegar a la Playa de Ácaba, ¿no? Lo que es la Playa de Algarrobico. Y bueno, el trabajo, lo que costó y lo que le sufrió aquel hombre, ¿no? Un poco representa la odisea de todo escritor novel que intenta publicar, ¿no? Playa de Ácaba es el logo de la Playa de Algarrobico, es el logo de Playa de Ácaba y por ahí va la cosa, ¿no? Está muy, muy ligada a Carboneras.
Y muy ligado, como bien dices, al cine y otras cuestiones. Uh-huh. De hecho, el encuentro este año lleva, no sé si se acompaña de un título o subtítulo, que es Cine, Policías y Mujeres de Fábula.
Sí.
Uf, esto promete,
así
¿no?
Es, promete.
Vamos de nombre, promete.
Promete, muy interesante, sí. Hablaremos de novelas policíacas, de novela negra. ¿Dónde está el límite? ¿Qué es una novela negra? ¿Qué es una novela policíaca? Si es que existe realmente ese género, ¿no? Hay muchos autores de la editorial que no están muy de acuerdo en etiquetarlo así. Tenemos a Esteban Navarro, tenemos a Carlos Castán, tenemos a Lorenzo Silva, por supuesto, tenemos a Marcelo Luján, premio de Asiel Hammett en el 2016 con Subsuelo. Tenemos autores como Felipe Serrano, Luis Núñez Villaveirán. Y bueno, Mar de los Ríos, que ha publicado Mujeres de Fábula con nosotros y que ha organizado también la exposición en el teatro que os comentaba, en el castillo, perdón, que os comentaba antes. Tenemos pues un programa muy, muy variado y yo creo que muy interesante.
Pues recordamos los días 20, 21, 22 y 23 de julio.
De julio.
Bueno, en Playa de Ácaba hay una colección que se llama La historia que contamos, y las portadas, que creo que no sé si los libros que habéis traído pertenecen a esa colección, las portadas llevan una fotografía del correspondiente autor o autora en blanco y negro, resaltando sobre todo, creo yo, la fuerza o la intensidad de la mirada. Han venido otros escritores recientemente, también como Elías López de la Nieta, con Asepsia, el de Paz, estoy viendo también esa foto estupenda. El de Candubana, el de Andrés, con el susurro de las ninfas. Has citado también a Felipe Serrano con La flor del magnolio, que va a estar este año también en otro de esos encuentros en Carboneras. Creo que él va a participar, de hecho, en una conversación sobre los policías en el cine y la literatura, ¿no? Una de esas conversaciones que llamáis vosotros, la del viernes 21.
Sí.
Y estáis todos, también tu poemario que todavía no se ha publicado, Tere, en esta colección, por así decir.
Sí, bueno, en la colección La historia que contamos, como dices, tiene la foto del autor. Hemos querido que sea la foto del autor en blanco y negro y resaltando mucho los ojos, resaltando la mirada, ¿no? La mirada del escritor. Hay autores que no les ha gustado lo de poner su foto, les ha parecido así como...
Pero
muy...
a mí me parece que está muy bien, sobre todo... Pues lo que tú decías, ¿no? Una editorial que apuesta fuerte en muchos casos por escritores noveles, y qué mejor manera de quedarse a conocer que mostrándose a cara descubierta.
Sí, aunque
algunos como Andrés quieran esconderse bajo un seudónimo. A ver, cuéntame. Si habéis salido además muy guapos en la foto.
Sí, bueno, yo tengo mi libro de relatos que es fundido en negro, que sí que está, es el modelo este. Y en el poemario
te has caracterizado.
Un poco, sí, hemos hecho ahí una...
Una performance,
un pequeño guiño, ¿no? Con la imagen de Amy y mi foto. Bueno, nos parecía interesante y nos parecía como con fuerza para la portada, ¿no? Para la cubierta.
Pero un poco la idea es...
Mostrar al autor.
Esa sería la línea, y luego dentro de esta colección hay un poco de todo.
Luego está dividido pues en narrativa, poesía, un poco ya por más o menos géneros, pues porque lo que hablábamos, ¿no? Hay que organizarse de alguna manera, ¿no? Entonces,
Candubana, ¿por qué este nombre para publicar, Andrés?
Pues siempre he tenido cierta atracción, me ha traído la India, ¿no? Es decir,
tú eres antropólogo.
Soy antropólogo, sí.
Y también historiador.
Historiador, sí. Y precisamente yo creo que probablemente por la antropología y por, ¿no?, es decir, mi vínculo con esa disciplina, pues me atraía a la India, como digo. Y precisamente, bueno, pues hay una parte, el canarés, que era un idioma que me interesaba. Entonces, buscando un poco en ese idioma, ¿no?, es decir, si habría una equivalencia con respecto a mi nombre, pues me encontré que sí, que existía esa equivalencia, ¿no? Entonces, Candubana significa hombre moreno, es decir, igual que Andrés Moreno, ¿no? Andrés Anthropos Anthropoi y Moreno venía a ser exactamente lo mismo. Entonces, bueno, pues me encantó que hubiera esa coincidencia, y entonces, bueno, pues lo adopté, o me adoptó él a mí, no lo sé.
Creo que tanto Paz como tú habéis estado en este encuentro Carboneras Literaria desde el principio, ¿no?
Sí, desde...
Es la cuarta edición, hemos dicho.
Desde el año 2014, ¿no? Es decir, que Paz presentó allí el primer libro de relatos, el más hermoso de los milagros, otros cuentos de mujeres.
Bueno, con Paz también tienes cosas en común, en tanto que ella también ha estudiado historia y os dedicáis los tres a la docencia, cada uno en un nivel diferente, ¿no?
Sí, lo cubrimos todo, tenemos todo el sistema educativo.
En tu caso, Andrés, ¿tú das clase?
En mi caso doy clases en el Infanta Elena de Galapagar, un instituto de enseñanza media. Bueno, en el que disfruto mucho con los chicos.
¿Tu Paz, das clase en la universidad?
Yo soy profesora titular en el Departamento de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad Carlos III de Madrid.
¿Y tú, Tere, das clase?
Yo soy profe de infantil y primaria, estoy en infantil actualmente. Y tengo la suerte de estar de interina y conocer muchos centros y cada año estar en uno diferente.
Muchos alumnos.
Entonces, soy muy afortunada.
Oye, y la pregunta que yo os hago a los tres que os dediquéis a la docencia, lo de fomentar la lectura, sobre todo entre los más jóvenes, ¿es fácil, es difícil? Eso que siempre se dice, no, es que los chicos no leen.
Sí, leen. Leen mucho más de lo que pensamos alguna vez. Lo que pasa
Otra cosa es que leen lo que les gusta, claro, como hacemos, claro.
Hay una diferencia muy grande, ¿no? Es decir, hay alumnos que no leen nada, en medias, y hay alumnos que leen muchísimo, que les encanta leer mucho. En mi caso, precisamente, no esta obra, la obra anterior, Barcos de papel, que va sobre relatos de adolescentes, precisamente a los alumnos les enganchó. Es decir, luego también depende qué tipo de literatura ellos leen realmente, lo que les gusta y que les enganche. Siempre que sea voluntaria. Si es obligada, claro, ya es otra cosa.
Muchas veces yo no sé qué opináis vosotros que os dedicáis a la docencia. No sé si los programas a lo mejor fuerzan el incluir determinados textos a unas edades que a lo mejor no son las adecuadas. O cada uno maduramos en un momento, sí, o tenemos, sí, unos gustos. Hay que llegar un poco uno con naturalidad, ¿no? Sí, a las cosas.
Hay una polémica ahí muy importante entre los profesores de literatura. Muchos de ellos se quejan precisamente de que no tienen la libertad dentro de la programación para meter obras que coincidan mucho más con los gustos de los chavales. Y ese es un problema importante.
Yo creo que al Quijote hay que llegar cuando sea el momento.
Efectivamente.
Cuando estemos preparados para leer el Quijote. Y si lo queremos meter a la fuerza en determinadas edades, lo que podemos conseguir es el efecto rebote, ¿no? Y que al final...
Y luego, ¿cuántas veces nos ha ocurrido a lo mejor que nos hemos reencontrado, sí, en la edad, sí, adulta con un texto que nos obligaron a leer, pues en el instituto, por ejemplo, y era como... Y luego lo lees y dices, esto es maravilloso, sí, pero tenías que tener tu momento, tus ganas y tu grado de madurez.
Y yo creo que lo que es fundamental es dejar que los chicos lean lo que quieran. Si leen cómics, que lean cómics. Si leen...
Lo importante es fomentar la lectura.
Claro, fomentar la lectura y que salga de ellos el leer. Claro, si en casa ven libros, si en casa ven que lees...
Favorece.
Si, claro, todo eso hace mucho. Claro, si se desarrollan en un ambiente en el que no ven un libro en casa, que ven los padres no ven leer a los padres, que no... Entonces, pues eso, claro.
Luego la accesibilidad a los libros, ¿no? Las bibliotecas, todo. Y luego también, fundamentalmente, la edad. Mientras que en infantil la mayoría de los niños son curiosos y quieren leer, sí, y que les lean cuentos y les leemos, cuando llega la adolescencia es como que les sale un salpullido, entonces rechazan cualquier tipo de... No todos, es decir, hay algunos alumnos que, al contrario, es decir, son grandes lectores, devoran libros, pero los libros que a ellos les encanta y que les conecta,
claro,
fundamentalmente.
Ahí de Tere, yo hasta donde sé... Tiene un punto con el que yo me siento en común, porque yo creo que tú de pequeña te interesaban mucho pues lecturas tipo Agatha Christie o Edgar Allan Poe, que yo también tuve esa edad, que por qué no, ¿no? La, sí, literatura policíaca, además, a mí me parece que en general hay que reivindicarla. Ahora vuelve a estar de moda el género negro, pero yo creo que también ha tenido una etapa en la que, oye, parecía que eso era...
Era minoritario. Sí,
¿no? Era como... literatura menor.
Sí, sí.
Cada uno nos gusta,
bueno,
lo que nos gusta.
Yo tengo una anécdota en la Feria del Libro de Alcalá este año. Pues pasó un señor, yo tenía mi novela, que es novela más bien negra, tenía mi libro de relatos que también, pues bueno, tienen su punto ahí de misterio, suspense y tal, y el hombre lo estuvo viendo y tal, y dijo, no, es que yo leo literatura.
Ah, bueno, pues, y tú te quedaste,
pues nada, claro, yo...
Oye, que ahí un libro bien escrito, sea
ahí
del
está,
tipo que sea, es
está,
de lo que se
está,
trata.
Ahí está. O sea, Marcelo Luján, por ejemplo, hay una frase de Marcelo Luján que siempre dice que lo importante es la calidad literaria, ¿no?
Da igual. Efectivamente.
No importa tanto el género como que lo que esté bien escrito, ¿no?
Bueno, vamos con una pincelada musical y vamos a escuchar un tema que creo que ha elegido Paz. Solo por miedo, que me ha insistido Paz en que hay que decir que es de Juan Pablo Silvestre, aunque vamos a escuchar cantando a María Salgado. ¿Quieres decirme por qué esta canción?
Esta canción, si prestamos un poquito de atención a la letra, ahora cuando empieza a sonar, tiene mucho que ver con la novela Una vida más tarde. El título, de hecho, lo escogí directamente de esa canción. Y si te parece, la escuchamos.
La escuchamos y cuando termine la canción, lo que te voy a invitar, vete pensando, es a que nos leas un poquito, unos parrafitos de tu novela Una vida más tarde. ¿Te parece, Paz?
Me parece estupendo.
Qué bonito es el miedo cuando es sincero. Qué brillante el futuro cuando es oscuro. Qué exquisito el delito cuando lo grito. Cuando lo grito. Una vida más tarde comprenderemos que la vida perdimos solo por miedo. Qué belleza la vida cuando se olvida, qué profunda la herida si está dormida, qué segura una barca a la deriva. A la deriva, una vida más tarde comprenderé. la vida perdimos solo por miedo. ¿De qué sirve la calma si no me salva? ¿Cuánto vale mi alma si no cabalga? ¿Dónde va la esperanza si no me alcanza? Si no me alcanza. Una vida más tarde comprenderemos que la vida perdimos solo por miedo. Qué bonito es el miedo cuando es sincero. Cuando te veo, ¿quién pudiera decirte lo que te quiero? ¿Cuánto te quiero? Una vida más tarde comprenderemos que la vida perdimos solo por miedo.
Hey, ¿has visto ya la nueva? Te cuento. Primero le pido amistad en Facebook. A los 2 meses le pido el WhatsApp. Después de 1 año chateando, la empezaré a seguir en Instagram y estaré dándole likes 1 año más. Y ya para febrero le digo si quiere quedar. Planazo, ¿no?
En la vida ya esperamos demasiado. No esperes más. Solo en julio llévate un Ford Focus por 13.500 euros. Financiando con FC Bank. Condiciones en Ford.es. Pruébalo en la red Ford de la Comunidad de Madrid.
Clínica Dental Conde Duque, en Conde Duque 19. Promoción, implante completo por 800 euros. Sí, solo 800 euros y sin letra pequeña. No lo dudes, llámanos al 91-825-0574. 91-825-0574. Clínica Dental Conde Duque, en Conde Duque 19. Visita nuestra web.
De uno en uno. En Onda Madrid.
Paz Martín Pozuelo nos ha traído su novela Una vida más tarde. Creo que los beneficios, no sé si todos, partes, ¿cómo está esto organizado? Cuéntamelo, van a ir a una asociación.
Sí, todos. La recaudación íntegra va destinada a la Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas, que está desarrollando, ya lleva 30 años, ni más ni menos, que desarrollando un programa de atención, recuperación y reinserción de las mujeres víctimas de la violencia de género. En los últimos años, justo cuando yo empiezo en la literatura y estoy colaborando con ellas, pues le son retiradas algunas subvenciones importantes y se me ocurre que bueno, no es mucho el dinero que te reportan los libros, pero toda la recaudación pues va directamente a ellos. En principio era toda la recaudación mía como autora, ese 10% que percibimos los autores, pero luego la editorial, y he de agradecérselo muy sinceramente aquí públicamente, la editorial apoya esta decisión y hace también su donación, es decir, que toda la recaudación de la venta del libro tiene ese destino. Ya lo hicimos con el primer libro publicado y lo seguimos haciendo con este.
Pues ese libro se titula Una vida más tarde, la autora es Paz Martín Pozuelo, y si nos quieres adelantar algo hasta donde tú quieras del argumento para invitar a los oyentes que todavía no conozcan esta historia a que la lean.
Bueno, me preguntabas antes por la canción y por el título, y yo creo que sí, que es muy fácil deducir por qué este título y oyendo la canción de qué va esta historia. Esta es la historia de Santa, de Santiago Ruiz de la Hermosa, una mujer que, como muchas otras en ese momento, intencionadamente la historia no sucede en ningún espacio, ni en ningún lugar, ni en ningún tiempo concreto, e intento evitar referencias temporales y espaciales, porque lo que me interesa destacar es la fuerza de la mujer. Es la historia de una mujer que se va encontrando con que es feliz, que vive feliz, tiene una infancia.
¿Una mujer anciana?
Una anciana. La historia empieza cuando Santa, después de dar muchas vueltas por el mundo y sobre todo por distintas ciudades, pues llega, encuentra en una estación de tren a una persona que la entiende, que la quiere y que le cambia la vida. La lleva a su casa y allí conoce a la joven Aurora. Y esa es la novela, una larga conversación entre Aurora, la joven de 16 años, y ella, que en ese momento tiene unos 60 años, 70 años, siendo aún joven, acaba de sufrir mucho y se mantiene todavía en ese mutismo, no quiere hablar de todo lo que le ha hecho sufrir, y si consigue sanar es precisamente por la insistencia de Aurora, que la mira, la observa y ve en sus ojos tristeza y consigue hacerla hablar, y es justamente el desbordar toda su tristeza a través de la palabra lo que la lleva a recuperarse finalmente. Es por eso una novela que tiene un poco la intención, como te decía al principio, de destacar la fuerza de la mujer, pero sobre todo también la fuerza de la palabra, la importancia de la palabra y de la amistad.
Te invito a que nos leas un párrafo de tu libro, Una vida más tarde.
Bueno, es un poco difícil seleccionar un párrafo. Voy a empezar por el principio, por el modo en que Santa se presenta cuando empieza a hablar con Aurora. Llegué a este mundo una tarde de abril. Mientras el cielo dejaba caer espuertas de agua con mucha furia, el viento movía las hojas de los árboles queriéndolas arrancar y mi madre preguntaba a la suya si le iba a doler mucho. Conocía muy bien los dolores del parto porque había parido ya 3 hijos, pero algo le decía que este iba a ser distinto. El primero le dio la tarde antes, mientras limpiaba a fondo la cocina, pero se le pasó tan rápido que se olvidó y siguió con el estropajo frotando con fuerza el culo del puchero grande que había estado a la lumbre casi 4 horas seguidas. Antes de que le diera el segundo y después de acabar con aquel enorme puchero, aún tuvo tiempo de ordenar la leña, limpiar cristales, llenar el tinajón y poner en remojo la ropa clara que pensaba lavar al día siguiente, lo que desde luego no hizo. Se marchó rápido a la cama, pero al amanecer del día siguiente ya estaba en la cocina. Había tenido una noche revuelta, pero pensó que el parto quedaba lejos porque los dolores que recordaba de partos anteriores habían sido mucho más fuertes. Fue cuando se disponía a barrer el enorme patio que separaba la casa del corral, cuando la abuela Lola, así le gustaba a mi madre que llamáramos a la suya, se le puso delante, le pidió insistente que dejara todo aquello, que ya lo haría ella, que se quedara tranquila, que la criatura estaba ya tocando la puerta, porque le veía muy baja la tripa, y mi madre acabó haciéndole caso. Fue cuando le preguntó si le dolería mucho, porque ella esta vez notaba algo raro en su barriga.
Bueno, pues hasta ahí nos leía Paz Martín Pozuelo un fragmento de Una vida más tarde. Esta novela, que decíamos, Paz va a ser una de las autoras que va a estar en Carboneras Literaria y vas a participar con Tere, si no me equivoco, en una conversación sobre vidas y mujeres de fábula.
Así es, sí, estará Mar de los Ríos, estará Mónica Sánchez con sobre el boli de firmar libros, Mar de los Ríos, Mujeres de Fábula, y Paz Martín Pozuelo con Una vida más tarde. Y hablaremos de sus obras y hablaremos de esas mujeres escritoras que han marcado la vida de muchas autoras y de muchas personas, ¿no? Y el libro de Mar de los Ríos pues va un poquito por ahí.
Esto va a ser el sábado 22 de julio.
Eso va a ser el domingo.
Ah, perdón.
Creo que el domingo... pues si me dejas un segundo que miro el programa y te lo...
Es que tenéis tantas
y
cosas.
Te lo... Efectivamente, sí, tienes razón, perdona. Es el sábado 22 de julio a las 7 de la tarde. Conversaremos con Mar de los Ríos, Mónica Sánchez y Paz Martín Pozuelo en esta mesa que hemos llamado Vida y Mujeres de Fábula.
Quería decir que se me olvidaba comentarlo antes, que esta nueva edición, esta edición de Una vida más tarde, en esta colección de la que hablabas antes, en las historias que contamos, es un regalo, por decirlo de alguna manera, de Playa de Ácaba, que ha querido reunir en este volumen 2 obras, la novela más el libro de relatos, El más hermoso de los milagros y otros cuentos de mujeres a los que me he referido antes, que también la donación iba a destinada a apoyar la lucha contra la violencia de género. Entonces, quiero otra vez más dar las gracias a Playa de Ácaba y sobre todo a Noemí Trujillo que apoya esta lucha, ¿no? Y en ese sentido, pues la novela tiene una edición anterior en otro formato y en este caso, pues el libro contiene las dos obras.
En el caso de Andrés, Candubana, El susurro de las ninfas. ¿Nos adelantas algo del argumento del libro?
El libro, bueno, pues se sitúa en Alcalá de Henares. Yo, a diferencia de Paz, lo he situado en una ciudad en concreto. Bueno, en ese momento no
pero
era ciudad.
Pero en otra época.
Pero en el siglo XVII, efectivamente, en otra época. Y es, bueno, pues es una trama, no complicada, sino es un poco como la vida misma. Es decir, se van enlazando las historias de cuatro personajes. El licenciado Amador de Velasco, que es un nigromante que llega a Alcalá de Henares, Bernardo de la Torre, que es un niño que van a dejar en una imprenta, Diego Flores, que es un personaje oscuro, y Soriner de Jesús, que es una monja. Entonces, estos cuatro personajes van contando un poco la historia de esa época, que es una época muy interesante, y sobre todo nos van adentrando, que era lo que yo intentaba, en el mundo del conocimiento, en el valor del conocimiento.
Me parece que no es casualidad, ¿no?, que a ese niño le dejen en una imprenta.
No es casualidad. No, bueno, yo creo que de toda la obra, Bernardo de la Torre es el personaje, bueno, son todos personajes literarios, ¿no?, pero está más inspirado en un personaje más real. Aunque he de decir que cuando imaginé todos estos personajes, los imaginé en un momento determinado, fue algo mágico, y el momento que me puse a investigar sobre ellos, puesto que es una novela histórica, todos existían en la realidad, con lo cual fue como algo susurrado por las ninfas. Y en el caso de Bernardo de la Torre, es decir, es un personaje más relacionado, bueno, más que conmigo, con mi familia, con mi padre, ¿no? Es decir, porque en mi casa había imprenta y por lo tanto, es decir, es un poco, no voy a decir la historia de mi padre porque no es la historia de mi padre, pero sí ese entorno de la imprenta que ha sido algo tan fundamental en la vida del hombre, ¿no? A lo largo, hasta que ha llegado.
Claro, es un salto absolutamente cualitativo, ¿no? A la hora de difundir el saber, la literatura de la tradición oral, se pasa, pues, con un invento como este a imprimir a lo que tenemos ahora
claro, en esa época,
sobre la mesa.
Exacto, en esa época era un poco, comparando con la actualidad, sería como el momento actual con la informática, ¿no? Es decir, en ese momento la imprenta era el corazón absolutamente de toda la vida, en este caso, no solo de Alcalá de Henares, sino de la comunidad en general. Los libros en general han sido siempre fundamentales, como decíamos antes, ¿no? Es decir, ahí el valor del conocimiento encerrado en... Y la imprenta fue precisamente la que permitió difundir, compartir, ¿no?, y extender no solamente el conocimiento, sino también la imaginación, ¿no? Es decir, como es el caso, por ejemplo, de Quijote o de otras obras.
Sí, desde luego un paso hacia la modernidad.
Total.
En tu caso, Andrés, ¿en qué charla o en qué conversación vas a estar en Carboneras Literaria?
Andrés, tenemos el domingo 23 de julio a las 12. Estará Andrés con Juan Magil y con Mario Sanz Cruz. Juan Magil nos hablará de su obra Las Islas Vertebradas. Y bueno, Mario Sanz, que es el farero de Mesa Roldán, que es otro de los gestores culturales del evento, que nos presentará su libro Los pájaros de mi playa, que es un guión para un largometraje que tiene mucha ilusión y muchas ganas de verlo algún día en el cine. Comentar que Playa de Acaba convocó para esta edición un concurso de guiones de cortos. Y bueno, el premiado, el ganador del concurso... Ese corto se rodará en Carboneras y lo conoceremos el día 20, en la primera jornada. Se entregará el premio al mejor corto. Entregarán el premio Marcelo Luján, Lorenzo Silva y Mario Sanz Cruz.
Bueno, pues vamos a volver al susurro de las ninfas, este libro del que nos hablaba Candubana, su autor, y te invito, si quieres, también a leer algún párrafo del mismo.
Es complicado, porque como son cuatro personajes... Es difícil elegir. Bueno, he elegido, yo creo, para decir, aunque es novela histórica, mi intención no era precisamente, es decir, centrarlo solamente en la historia, sino sobre todo en el ser humano, que da igual que traspasa tiempo, fases, ¿no? Una parte de Don Diego Flores, que sería ese personaje oscuro. Y sobre todo porque es un tema, aunque sea del pasado, que bueno, está un poco vinculado, sigue vinculado al presente. Bueno. Durante los meses de verano estuvo reuniendo información sobre los moriscos. La mayoría eran humildes, presas fáciles para la Inquisición. Llegaban a sus casas agotados de remover la tierra para... Cada vez peor, perdón. para conseguir el sustento y poco más. De manera sospechosa, los viernes se quedaban en casa. Estaba claro que seguían practicando las creencias de sus antepasados, pero de momento era mejor dejarlos confiados. No merecía la pena gastar fuerzas en ellos. Los artesanos eran otra cosa, a juzgar por las precauciones que tomaban. Una de esas detenciones les reportaría buenos beneficios. Había algunos que asistían a las reuniones de los viernes, pero la mayoría se mantenían distantes y preferían relacionarse con los cristianos. Incluso algunos se dejaban ver por la iglesia. De ese grupo no podía detener a los que ejercían oficios necesarios y difíciles de aprender. Si lo hacía, privaría a la villa de una mano de obra difícil de reemplazar. Se retrasarían muchas construcciones y, lo peor de todo, enfurecería alguna de las órdenes religiosas para las que trabajaban, recurrirían ante el arzobispo y acabaría con las manos vacías y una desaprobación pública. Decidió que el acusado sería un hombre de aceptable posición, pero que no demostrara exteriormente su riqueza. Alguien que no tuviera buenas relaciones, y ese alguien ya tenía nombre: Fabián el Viejo.
Pues era un fragmento de El susurro de las ninfas, esta novela de Can Dubana, el seudónimo bajo el que escribe Andrés Moreno. Y a continuación vamos a ir con una pinceladita musical. Como sois tres, os habéis repartido la selección musical, porque aquí los invitados siempre eligen la música que suena en el programa de Uno en Uno, en Onda Madrid. Y en el caso de Andrés, pues has elegido un clásico, el Imagine de John Lennon. Cuéntame por qué tú.
Bueno, Imagine a mí siempre me ha inspirado mucho, ¿no? Es decir, es una obra que inspiradora. Y además, en relación con El susurro de las ninfas, es precisamente decir, aunque es una obra, como digo, histórica, pero es decir, uno se acaba por imaginar o quiere imaginar un mundo mucho mejor, ¿no? Es un poco lo que le pasa también a estos a los cuatro personajes, bueno, sobre todo a los tres personajes que viven en esta época, ¿no? Ellos imaginan un mundo mejor. Si vivieran ahora, descubrirían que no, probablemente no ha cambiado tanto, pero es que se ha mejorado en muchos aspectos. Entonces, yo creo que precisamente para mí Imagine, en relación con esta obra, simboliza eso, la capacidad de la fuerza de la imaginación.
Sharing all.
de uno en uno. En Onda Madrid.
Paz Martín Pozuelo, Candubana, o lo que es lo mismo Andrés Moreno y Tere Oteo, tres de los autores que publican con Playa de Ácaba y tres de los autores que van a estar en la cuarta edición de las Jornadas Carboneras Literaria. Decíamos Playa de Ácaba, una editorial madrileña, pero que celebra muy sabiamente todos los años unas jornadas literarias en la playa de Carboneras en Almería, los días 20, 21, 22 y 23 de julio. Y comentábamos con cine, policías y mujeres de fábula. Una cuestión bastante prometedora. Y Tere, vamos a ir recopilando un poquito, porque hemos ido pasando un poco de una cosa a otra en función de lo que ibais a hacer cada uno en estos encuentros, pero bueno, hay conferencias, hay exposiciones, hay cine, hay literatura.
Si quieres, repasamos un poco el programa que tenemos. El festival comienza el día 20 de julio. Las jornadas son por la tarde, de 7 a 9 en la biblioteca. Los actos son en la biblioteca del Bicentenario y el sábado por la noche habrá un acto en el Castillo de San Andrés de poesía. Lo hemos titulado Black Poems, donde pues bueno, estará presente Amy Winehouse con Cuando sabes que estás muerta y otros muchos poetas. El viernes 7, como os decía, comenzaremos con la entrega del premio al corto ganador, con Marcelo Luján, Lorenzo Silva y Mario Sanz Cruz.
Porque decíamos, dentro de ese concurso que se ha convocado de guiones que el ganador se va a llevar se va a hacer realidad rodándose allí.
El corto en Carboneras, sí. Tendremos también una conversación con Marcelo Luján y Lorenzo Silva, reflexión sobre el bien y el mal en la literatura, el cielo y el infierno. También promete, muy interesante
desde
esta
luego.
Charla. El viernes 21 tendremos también a las 7 una charla con Esteban Navarro, autor de Una historia de policías, Felipe Serrano, autor de La flor del magnolio, Luz Núñez Villaveirán, que ha publicado con nosotros 18 días, y con Carlos Castán, el título de la ponencia, Los policías en el cine y la literatura. A las 8 tendremos una conversación con José Payá sobre cortos de cine, guiones para una película en Almería, y hablará con él Mario Sanz. El sábado 22 nos tocará a las mujeres, estaremos Paz, Mónica y Mar de los Ríos, y bueno, una servidora hablando sobre vidas y mujeres de fábula, y hablaremos pues bueno de autoras como Mary Shelley, Jane Austen, Emily Bronte, Harriet Beecher, Luis Mayal, Codio Sand, Carmen de Burgos, Ana Caballero, Emilia Pardo Bazán, autoras que ha recogido Mar de los Ríos en su obra y que están también en la exposición, una exposición que está en el Castillo de San Andrés del 16 al 30 de julio, con retratos de estas autoras y que se puede visitar pues bueno desde el 16 de julio. Seguiremos hablando de cortos, conoceremos un poquito los cortos que nos han enviado, que han quedado finalistas, y a las 10 tendremos un acto muy bonito, un recital poético en el Castillo de San Andrés, como os decía, con Pilar Quirós Acheiroz, Ana María Romero Yebra, Javier Irigaray, Mar Verdejo, María de los Ángeles Lonardi, Iván Baeza, Noemi Trujillo y yo misma, que recitaremos pues bueno, poemas de nuestras últimas obras. Y el domingo 23 cerraremos con la charla Pájaros, Islas y Ninfas Literarias, con Juan Magil, Candubana y Mario Sanz Cruz. Y bueno, pues a continuación también hablaremos con el equipo de rodaje que va a llevar a cabo la grabación del corto, y luego la ceremonia de clausura. Y bueno, creo que tenemos un programa bastante bastante completo e interesante, como decíamos, y animamos a todo el que esté por allí que se pase, y si tienen la ocasión, aunque no estén cerca, que se cojan unos días de vacaciones y
que se vayan a Carboneras. Desde luego es un planazo. Pero bueno, como habrá quien no pueda, pues yo lo que te voy a emplazar a ti, Tere, es, puesto que estamos hablando de ese recital de poesía en el Castillo de San Andrés, sin duda el entorno aquel es incomparable, pero un adelanto aquí, porque además tu poemario todavía no tenemos la suerte de tocarlo.
No, todavía físicamente no lo tenemos. Bueno, a mí me ha gustado siempre mucho Amy Winehouse, creo que musicalmente el registro vocal de Amy era increíble. Pero a mí me llamaba mucho la atención su persona, porque yo me sentía bastante identificada con la fuerza de Amy, al mismo tiempo que una fragilidad, ¿no? Es la pobre niña rica, como dice ella en alguna canción, y esa, sobre todo, la oscuridad que transmite en sus letras. Yo me sentí identificada porque veo que...
Porque quizá algo... todos estamos hechos de claroscuros. Sí, algunos no estamos tan matizados como otros, pero en definitiva todas las personas tenemos... Sí. Nuestros momentos de brillo y nuestros momentos de oscuridad.
Así es, ¿no? Entonces yo esa oscuridad que Amy transmite, porque es que es la reina de las sombras y yo me sentí muy identificada con muchas cosas de las que escuchaba en sus canciones, ¿no? Y yo estaba escribiendo un poemario para presentar un premio, ¿no? En principio no iba a ser para nada, iba a tener nada que ver con Amy Winehouse, y cuando tenía dos o tres poemas se los pasé a Noemí Trujillo, para que me dijera a ver qué le parecía, y me dijo, pues tienen una fuerza increíble, además es que leyendo tus poemas, no solo estos, sino los del poemario anterior, me recuerda mucho a Amy Winehouse, es como si estuviera escuchando a Amy Winehouse. Y yo claro que ya me gustaba, que yo tengo hasta un muñeco cabezón de estos, un Funko Pop de Amy al lado del ordenador. Dije, pues ya está, pues va a ser un homenaje a Amy, ¿no? Y así surgió este Cuando sabes que estás muerta. Y os voy a leer un poema que se titula Nada. Y me despierto tarde y no hay nada. Y como sin ganas y no hay nada. Y vomito y no hay nada. Y visito a un patético psicólogo y no hay nada. Y ensayo y soy feliz. Y vuelvo sola a casa y no hay nada. Y tú ya no estás, solo hay nada. Y bebo y no hay nada. Y vomito de nuevo y de nuevo la nada. Y tomo mis pastillas y no hay nada. E intento dormir y no lo consigo. Y cierro los ojos y no hay nada. Y me dejo llevar por la muerte y no hay nada. Y tampoco hay nada después de la muerte, solo la nada.
Amy Winehouse, inspiradora para Tere Oteo, Sois autores de Playa de Ácaba, de la generación Subway, si no me equivoco. También me contaste la otra vez que viniste, Tere, tú habías publicado bajo ese sello, y también los tres, ¿no? ¿Habéis? Bueno, vamos a recordar qué es. ¿Quién me recuerda en qué consiste esto?
Bueno, generación Subway lleva desde los orígenes de Playa de Ácaba, ¿no? Creo que fue en el 2014 también, yo creo, cuando salió el primer volumen de generación Subway. Y ahora mismo tenemos el que va a ser el último, el que va a ser la despedida. Tenemos en marcha el generación Subway.
Esto porque ya habéis subido a la superficie.
Ya hemos subido, ya estamos ya,
de nivel.
Ya no estamos en el metro, ya hemos subido. Y ahora mismo estamos en generación Subway 8, que todavía está el plazo de recepción de textos abierto. Y homenaje un poco a Antígona es el tema de esta generación Subway. Generación Subway era un poco la marca de los autores de Playa de Ácaba. Yo creo que ha ido evolucionando mucho desde el planteamiento que se hizo con el primer ideario Sabue hasta ahora, ¿no? En un principio incluían autores, que habían vivido, ¿no? El cambio al digital, el cambio que habían vivido, ese cambio del papel, el cambio al libro digital. Que autores desconocidos que estaban pues luchando por salir un poco a la luz y que escriben pues desde esa oscuridad, digamos, como estábamos diciendo, que esa oscuridad o desde ese desconocimiento, ¿no? De desconocimiento, me refiero, por parte del público. Y juntamos un grupo que empezó siendo más reducido y que se ha ido ampliando muchísimo, ampliando en cuanto a edades, porque ahora tenemos gente mucho más joven también y gente más mayor, y yo creo que ya el apego que tenemos a los Subway es muy muy especial y es una familia, ¿no? Subway.
A mí me gustaría destacar el primer volumen que se publicó, que fue interesante no solo los relatos que se publicaban, también poesía, pero fundamentalmente relato en ese primer volumen. Cada autor debía un poco justificar o escribir un texto breve por qué nos sentíamos Subway. Pues la idea era un poco esa, la idea de Playa de Ácaba, es decir, sacar a la luz a autores que probablemente que tenían, como dice Tere, la única vía de publicación, la única vía de darse a conocer eran pues redes sociales, que estábamos un poco en
al margen de la comercialidad,
al margen de las vías, de los canales pues más grandes, ¿no? de difusión. Y que además de todo eso, y yo creo que eso es lo que realmente define a la generación Subway, pues que estamos en contra, seguimos estando en contra. Por eso digo que no es la última, es el último volumen que se va a publicar de momento, pero la generación yo creo que no ha desaparecido ni desaparecerá. Estamos ahí un grupo de autores que estamos en contra de muchas cosas, que hacemos crítica social, que defendemos a la mujer, defendemos los derechos humanos, defendemos... somos críticos con la realidad, y esa crítica queremos que deje de estar por debajo de la tierra, ¿no? Y que salga un poco a la superficie. Y de hecho, como digo, en el primer volumen, para mí no es tan importante todos los relatos que se publicaron como esos pequeños textos que acompañaron a cada relato con ese sentir nuestro.
¿Qué querías añadir,
Andrés? No, que no es una generación de edad, es una generación fundamentalmente de principios, yo creo. Y esos principios, pues eso, continúan un poco en casi todos los autores de Playa de Ácaba. Y en ese sentido hay que agradecer a Playa de Ácaba que reuniera, ¿no? Es decir, en esta colección de Subway a un buen número de autores que nos hemos ido dando a conocer, pero sobre todo que hemos podido converger en cuanto a ideas, ¿no? Y crear un modelo de literatura que crea generación, en realidad.
Lo que está claro es que Playa de Ácaba es una editorial muy activa, hacéis muchísimas cosas. En la Feria del Libro habitualmente también hay caseta propia. Hablábamos de estas próximas jornadas carboneras literarias los días 20, 21, 22 y 23 de julio, y como sois expertos en las jornadas, aprendéis mucho, lo pasáis muy bien, es un punto de encuentro, de diálogo, pero también hay anécdotas. ¿Queréis compartir alguna con los oyentes? Que me consta que alguna me habéis contado aquí a micrófono cerrado.
Sí, bueno, el primer año, ¿no? Creo que fue la anécdota, por lo menos, ¿no? Yo creo que por lo que te comentaba antes, por el uso de las sillas, o no sé
exactamente porque estabais tantas horas ahí sentados.
Fue increíble, ¿no? Estábamos en el castillo de San Andrés y entonces el tipo de sillas que tenía el ayuntamiento, que bueno, que fue muy generoso con todo, ¿no? Incluso con las sillas. Lo que pasa es que eran sillas de plástico, entonces yo creo que los contrastes de temperatura,
¿puede
el tiempo,
ser, sí?
Era curioso porque alguien estaba hablando y de pronto se oía una silla que se rompía y alguien que se caía. Bueno, la primera dijimos, joder, ¿qué pasa? Pero es que a esa le siguió otra y otra.
Igual estaba preparado aquello para echaros.
De manera, incluso hubo gente, Juan, que se puso dos sillas para que no se rompieran, y Juan no es una persona que pesara mucho, y con las dos sillas se le rompieron.
A lo mejor fue peor el remedio.
Las dos sillas. De manera que, bueno, el ayuntamiento...
O sea, que acabasteis hasta con las sillas del ayuntamiento,
sí,
que ahora hay que ver el otro punto de vista.
Sí, claro. Sí. Lo bueno, ya el año siguiente el ayuntamiento, ¿verdad?, cambió el mobiliario, el alcalde dijo, bueno, este año no os preocupéis que no vais.
Y como era un encuentro de escritores, pues al año siguiente, en la generación Software, alguien escribió un relato, pues...
Con las sillas.
Con las sillas, un relato muy divertido.
Cómo sois los escritores, ¿eh? Os inspiráis con cualquier todo. Cosa. En el último minuto que nos queda de programa, ¿seríais capaces de sintetizarme, cada uno de vosotros, qué supone para vosotros la literatura? Empezamos por ti, Andrés, que me miras fijamente. Te pillo así a traición.
No, para mí la literatura es todo. Es decir, me permite sacar... Me permite crear mundos y crear espacios que yo quiero que existan, ¿no? Es decir, en un mundo donde cada vez los derechos humanos están más recortados, donde limitamos el acceso a un montón de gente que va huyendo de las guerras, y pues la literatura me permite cambiar esa realidad. Ya que la realidad es tan difícil de cambiarla, por lo menos a través de la literatura intento construir mundos esperanzadores. Imagino, ¿no? Como decía con Imagine, imagino mundos esperanzadores.
¿En tu caso, Paz?
Pues en mi caso yo creo que hay una palabra, dignificar la realidad, o como poco, dignificar, en mi caso, mi propia existencia, ¿no? Hacerla un poco más merecedora de belleza y de todo lo bueno que tiene la vida, ¿no? Que a veces se va perdiendo por ahí en nuestro transcurrir, y la literatura, tanto si la escribes, o sea, si la creas, como si la consumes leyendo, pues para mí es eso, es acercarme más a acercar la realidad a la belleza, o la belleza a la realidad.
¿Y para ti, Tere?
Pues para mí comenzó siendo una terapia, en un momento en el que necesitaba sacar muchas cosas de dentro, y empezó siendo una terapia y ahora se ha convertido en una necesidad. Si tengo un segundo, leo una frase que viene en la solapa de Amy que refleja un poco, ¿no? Dice, siempre es mentira que todo está bien, pero hay días que no finges que lo sabes. Yo esos días escribo y lloro, o lloro y escribo. El caso es que hay lágrimas y versos y heridas en mis pies descalzos, y no veo la luna, aunque pudiera tocarla con tan solo extender mi mano. Esos días me acuerdo de Amy y pienso cosas como las que puedes leer en este poemario. O sea, es un poco, para mí principalmente, empezó siendo una terapia y ahora es una necesidad.
Pues qué bonito lo que me habéis dicho los tres, lo que supone para vosotros la literatura. Y con estas palabras, pues indudablemente a todos nos da ganas de disfrutar de vuestra literatura, de vuestro quehacer literario. Nos vemos en Carboneras los días 20, 21, 22 y 23 de julio. Nos despedimos con música, la selección musical que nos habéis traído, Paz Martín Pozuelo, Andrés Moreno, lo que es lo mismo, Candubana, como seudónimo para escribir, y Tere Oteo. Nos vamos a despedir con una de Sabina. Yo creo que tú has hecho aquí un poquito de trampa.
Sí.
No por Sabina, sino porque como el correo de las canciones me lo has enviado tú has elegido más
pillado,
que el resto. Ahora se acaban de dar cuenta, Andrés y Paz, de que has aprovechado para colar tus canciones.
Es que venir y no pedir una de Sabina, ya la pedí el año pasado y yo, bueno, soy pues muy sabinera.
Muy bien,
tengo
bien.
El concierto muy reciente, el concierto de Madrid, y tenía que estar Sabina.
Pues nos despedimos con este tema, quien más, quien menos, y le damos las gracias a Luis Perdiguero, que ha estado hoy con nosotros en la realización técnica.
¿Quién más, quién menos, tiró una vez la casa por la ventana? Se tatuó en las sienes una diana, probó un veneno. ¿Quién más, quién menos, se ha tomado a sí mismo como rehén y tiene una conciencia todoterreno del mal y el bien? Pero yo fui más lejos, metí un palo en la rueda de la fortuna, bajé al sótano en busca de un mal consejo, usé tus puñaladas como vacuna, ni un paso atrás, y espada de Damocles era afilada. Cortaba en dos mitades la madrugada, un pie en el tango y otro en el ojalá. ¿Quién más, quién menos? Pagó caras 500 noches baratas y cambió a la familia por dos mulatas de culo obsceno. ¿Quién más, quién menos? Se agarró a un clavo ardiendo por no caer, acribillado a besos como un John Lennon de lavapiés. Pero yo fui más lejos, le adiviné las cartas al adivino, aposté contra mí por no hacerme viejo en la ruleta rusa de los casinos. Ni un paso atrás, la espada de Damocles era afilada, cortaba en dos mitades la madrugada, un pie en la rumba y otro en el nunca más. Pero yo fui más lejos, me dio por confundir el cuándo y el dónde. Me disfracé de sabio frente al espejo, busqué dentro del alma lo que se esconde. Ni un paso atrás, la espada de Damocles era afilada, cortaba en dos mitades la madrugada, un pie en el mambo y otro en el más allá.